Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a continuar con nuestra serie que estamos los martes. Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Y hemos empezado desde enero del 2019 en el libro de Génesis. Ya esta es la parte número 10 de nuestra serie, Jesucristo en el libro de Génesis. Génesis 3:15 es el texto que vamos a estar poniendo de base, y he titulado el mensaje de esta ocasión La Resurrección de Jesucristo, parte número 5. La Resurrección de Jesucristo, parte número 5. En Génesis 3:15, aquí tenemos la promesa del Redentor, de la salvación eterna para el pecador condenado. Esto es hermoso. ¿Lo encontró Génesis 3:15? Hagamos la lectura juntos. Así dice el Señor: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta gran bendición que nos has dado este día de poder reunirnos con cada uno de mis hermanos y hermanas para aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, el dueño de nuestra vida. Él es digno de toda adoración. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Y el reto que tenemos después de escuchar tu palabra, Señor, es ponerla en práctica. Guárdanos, Dios, de ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser oidores que ponemos en práctica, Dios, lo que tú dices. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Cuenta una historia que un rey estaba en un bosque en cierta ocasión. Se había ido de casa. Y mientras estaba en medio del bosque, se encontró con un niño huérfano y ciego que estaba viviendo así como un animal. El rey sintió compasión y adoptó al muchacho como hijo, enseñándole todo lo que se le puede enseñar a un ciego. Cuando el muchacho cumplió 21 años, el rey, que era además un médico muy famoso, le devolvió la vista y le llevó al palacio, en donde luego de mostrarle toda la magnificencia de la corte, lo declaró hijo, ordenando a todos y a todas que le sirvieran como a su hijo. Hermana y hermano, Cristo, el gran rey, de esa misma forma nos encontró a cada uno de nosotros en este mundo. Nos encontró pobres, ciegos, desnudos, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos ha cubierto con su justicia. Nos ha prometido un nuevo hogar, Jesucristo. Y Él ha declarado en todo el mundo que nosotros somos parte de su familia. El Padre nos llama santos, un pueblo apartado con un propósito en esta tierra. Así nos llama Dios, santos, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y eso, hermanas y hermanos, hace digno a Jesús de que lo adoremos, de que lo exaltemos. Y eso también lo hace digno a Jesús de que aprendamos cada día más y más de Él. Por eso son estas reuniones Esta reunión tiene como propósito de celebrar las victorias de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo creemos? Hoy vamos a ver tres encabezados acerca de la resurrección de Jesucristo. Número uno, vamos a ver los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Número dos, vamos a ver el estado emocional de los discípulos de Jesús después de la resurrección. Y número tres, vamos a ver los enemigos de la resurrección de Jesús. Así que empecemos para que podamos aprovechar estos minutos que tenemos observando los discípulos o los testigos oculares de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Antes de proseguir, quiero regresarlo al contexto histórico del texto que acabamos de leer, Génesis 3:15. Génesis 3:15 es parte del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos cinco libros se escribieron en el desierto cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel después que habían salido de Egipto. Habían pasado probablemente ya más de 2000 años. Y ahí Dios inspiró esta palabra. Moisés no se puso a escribir acerca de lo que él pensaba, sino de lo que Dios le concedió. Podemos decir lo que 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, que toda palabra, todas las escrituras son inspiradas por nuestro Dios. Y ahí vemos algo impresionante. Después de tanto tiempo, Dios le revela a Moisés todo lo que él había creado en el principio, con el propósito de que el pueblo entendiera que hay un Dios creador, Elohim. Así empieza Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al ser el creador, eso lo hace merecedor, digno de gobernar todo lo creado. Él es el soberano Dios, y por esa razón los judíos no tenían que temblarle a aquellos pueblos a los que iban a derrotar, porque iban a conquistar la tierra de Canaán. Porque Dios lo había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, que esa tierra se las iba a dar. Pero no solo esa tierra física, sino la nueva Jerusalén, la salvación eterna, ese nuevo hogar que Dios ha prometido a todos sus hijos e hijas. Y en Génesis capítulo 1, capítulo 2, encontramos cómo Dios creó todo lo que existe. En Génesis capítulo 3 vemos la caída del hombre y la mujer que desobedecieron a Dios. Y en medio de todo eso, de los juicios del Señor, viene también su gracia. En Génesis 3:15 es donde aparece la revelación del plan eterno de Dios, de la redención. Y ahí está la promesa que de la simiente de la mujer, la palabra simiente, sera en el hebreo, quiere decir semilla. Y sabemos nosotros que el hombre es el que da la semilla, pero aquí se dice que la mujer sería este simiente. Y la semilla, claro, no le iba a dar el hombre, sino que eso venía de Dios. Y en Isaías 7:14 se nos dice que una virgen iba a dar a luz. Otra señal que se conecta con Génesis 3:15. Después nosotros sabemos cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, en Mateo, como el ángel le dijo a María que iba a concebir y que aquel santo que iba a nacer iba a ser santo desde principio al fin. Y así fue como se cumplió esta profecía en el nacimiento de Jesús. Vemos también la mordida del talón de la serpiente, el sufrimiento de Cristo que vimos en algunas ocasiones, la muerte de Jesús vimos hace algunos meses, hace algunas semanas. Pero hoy nos hemos enfocado en este hecho histórico que es la resurrección de Jesús. Desde Génesis 3:15 hemos estado aprendiendo cinco partes acerca de la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es el corazón del cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces todas las profecías serían falsas y nosotros estaríamos condenados al infierno y seríamos testigos falsos, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Testigos oculares. En la ley mosaica se dice que para que un veredicto sea justo y veraz, se tiene que contar con dos o tres testigos oculares, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o de tres testigos se mantendrá la acusación. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16, Jesús siguió ese principio establecido por Dios y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero mira lo que dice el versículo 16 de Mateo 18. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Dónde está alineado Jesús? En Deuteronomio. No se puede acusar a alguien, dice Jesús, y no se puede condenar a alguien si no se cuenta con dos o tres testigos oculares que sepan del asunto. Segunda de Corintios 13:1 sigue la misma idea. El apóstol Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Pablo también se sometió a lo que la palabra de Dios dice. Veamos entonces, habiendo puesto ese fundamento que tiene que hacerse de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, vamos a ver los primeros testigos oculares que hace que nuestros argumentos sean sólidos. Y por eso es que no se ha podido detener, aunque la resurrección de Jesús tenga muchos enemigos, no van a poder, porque es un hecho histórico. No es una ficción, no es un cuento, no es una leyenda la resurrección de Jesús, es un hecho histórico. Los primeros testigos oculares son los guardas romanos que estuvieron protegiendo el sepulcro. De acuerdo a Mateo 28:4, dice la palabra de nuestro Dios: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Impresionante lo que pasó con estos hombres. Mateo 28:11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Testigos oculares. No eran ni judíos, no eran ni creyentes, eran los guardas, los verdugos que habían azotado y habían matado a Jesús, los que le atravesaron con una lanza a su costado, el corazón. Llegan ahora a dar testimonio, a decir lo que había sucedido, que había salido del sepulcro. Ahí tenemos no uno, sino es un grupo de testigos. Ahora miramos las mujeres. Las mujeres como testigos también. Dice Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Solamente a Dios es el único que se puede adorar. Entonces, versículo 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Tenemos dos grupos ya de testigos oculares. Ahora vamos al tercero, y él es Pedro. Lucas 24:34 nos dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Eso decían aquellos que iban camino de Maú. Y ha aparecido a Simón, Cefas, Pedro. Ahora veamos otros que pasamos de los tres de acuerdo a la ley mosaica. Ya pasamos de dos, ahora vamos a pasar de tres. Y hoy vienen los 11 discípulos. ¿Cómo Jesús se les apareció después? Dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ve el estado emocional de los discípulos cuando resucitó Jesús? Estaban luchando con la duda. Pero habían estado 3 años y medio con Jesucristo, habían sido instruidos, sí, pero eran hombres pecadores, al igual que nosotros. Tenemos 4 personas, testigos. Ahora vamos a 500 personas. 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el sexto, podemos decir, y tenemos el quinto testigo, el sexto testigo ocular de la resurrección de Jesús, Pablo. 1 Corintios 15:8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 8, podemos ver cómo Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, según las Escrituras, tenemos 6 testigos oculares de la resurrección de Cristo, si fuéramos a usarlos singularmente, pero son 500 y más los 11 discípulos, las mujeres, etcétera. Era una gran cantidad de testigos. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. Aparte de las Sagradas Escrituras, hay otros historiadores que también han comentado acerca de la resurrección de Jesús, que no son cristianos y todavía siguen sus escritos vigentes. El ser humano los puede leer. Flavio Josefo, que vivió del 37 al 100 de Cristo, un historiador judío, escribió acerca de la resurrección de Jesús. Sus escritos son muy importantes porque él escribió la historia de los judíos, y en esa misma parte, escribiendo la historia, él no hizo a un lado la historia de Jesucristo, habló de Jesucristo. Otro hombre que también del 55 al 117 después de Cristo, un historiador romano, habla también de Jesucristo, que fue matado y fue resucitado y era el cabecilla de los discípulos o de la iglesia o de aquel movimiento en los primeros años. Su nombre, Cornelio Tácito. Él también afirmó que Jesucristo estuvo en esa época. Plinio el Joven, 109 al 111, un gobernador romano, también aseguró que él torturaba a los seguidores de Jesús y no logró impedir que siguieran celebrando la resurrección de Cristo todos los domingos. A pesar que los mataba, ellos se multiplicaban más. Hermanas y hermanos, la persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia. Lo que más ha dañado a la iglesia de Cristo es el falso mensaje del bienestar terrenal que está enfocado en el hombre. Eso sí, porque ha engañado a muchas personas. Las persecuciones, al contrario, depuran la iglesia, porque ahí se sabe quién es quién. Si volvemos a predicar de Jesucristo, vamos a ser perseguidos, y vamos a ser perseguidos por los mismos que dicen creer en Jesús, porque ellos no están de acuerdo al señorío de Jesús. Ellos van detrás de un Jesús que ofrece panes y peces y milagros, pero no quieren a Jesús gobernando. Ellos quieren a Jesús haciendo milagros y todo, pero no quieren que Jesús sea el Señor de sus vidas. Otro historiador, 120 a 180 después de Cristo, Luciano de Samosata, otro hombre, escritor griego, habló de acerca de Jesucristo. Y le voy a citar lo que él dijo. Además, dijo él, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel solfista crucificado y viven de acuerdo con sus preceptos. Ve cómo se impresionó este historiador al ver la postura de aquellos hombres y mujeres, hermanos de nosotros, que testificaban acerca de Jesucristo. Bendito sea Dios. Así es que aparte de los testigos oculares, en las Sagradas Escrituras tenemos historiadores, judíos, griegos y romanos, que han relatado la resurrección de Jesús. Ahora, veamos los enemigos de la resurrección de Jesús. Filipenses 3:18 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lloraba, porque aquellos judaizantes iban detrás calumniando, diciendo que Pablo no era apóstol, que él no había estado con Jesús, etcétera, y que era un falso y que era un hereje, porque iba predicando acerca que la salvación por fe, la justificación por fe, solamente por medio de Jesús. Y ellos decían: no, pero hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, etcétera. Pero Pablo era un ex judaizante, un ex fariseo. Sabía la religiosidad de ellos, y aquí está él con un dolor en su corazón, y él los tilda de enemigos de la cruz de Cristo, a todos aquellos que no quieren predicar, que no quieren también someterse a la fe, a poner su confianza totalmente en la obra de Jesucristo. Dice el versículo 19 de Filipenses 3: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con D minúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas están preocupadas hoy en día porque piensan solo en lo terrenal y se han olvidado de lo celestial? Hermanas y hermanos, si hay algo que podemos aprender esta noche es recordar que somos peregrinos y extranjeros. En esta tierra vamos de pasada. Por eso es que debemos de vivir gozosos, viendo hacia la eternidad, viendo la vida, viendo aquella ciudad, la nueva Jerusalén celestial que Jesucristo compró a precio de sangre, donde estaremos con Él eternamente. Dice el versículo 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A lo largo de la historia han surgido algunas teorías acerca de la resurrección de Jesús. Los enemigos de la resurrección de Cristo. Número uno, el cuerpo robado. Según esta teoría, los seguidores de Jesús robaron del sepulcro el cuerpo de Cristo. Y esta teoría tiene base en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si usted va conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15, dice el texto: y mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos llevaron el informe. Claro, ellos estaban sentenciados a morir porque habían fallado. Recuerde que la piedra, la gran piedra que se rodó en el sepulcro, había sido sellada con el sello de Pilato, máxima autoridad en esa región. Y si alguien pasaba la línea de esa autoridad, estaba sentenciado a morir. Si los soldados fallaban, también eran reos de muerte. Eran culpables. Ellos sabían, ellos llegan con miedo. Pero en el camino se encontraron con otros también corruptos. Y dice el versículo 12: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Qué tremendo, ¿no? Versículo 13, diciendo: decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso era imposible, ellos no podían dormir. Ellos tenían que estar, alguien tenía que estar vigilando, tenían que rotarse. Y dice el versículo 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Sabían los sacerdotes que corrían peligro los soldados romanos que habían estado vigilando la cueva o el sepulcro. Versículo 15: y ellos, mire esto, hermanos, Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Usted le pregunta a un judío que Jesús resucitó, le va a decir, no. Hay una teoría, le va a decir. Y además de esa parte, en la tradición judía existe un documento que se le conoce como Toledot Jesús. Se lo voy a relatar porque este documento es muy importante. Vea lo que dice en este documento. Según el documento, un jardinero llamado Judas sabía del complot de los discípulos de robar el cuerpo de Jesús de la tumba. Dice el documento que en lugar de permitir que esto sucediera, fue y cavó una tumba nueva en su jardín. Fue este hombre, imagínense qué falsedad. Si la roca era tan grande, ¿cómo es posible que este pobre jardinero iba a poder mover esa roca? En un texto dice, y pusieron la gran roca, una hipérbole, para darnos a entender que era como imposible que una sola persona pudiera mover esa roca. Y dice que este hombre fue, sacó el cuerpo de Jesús de la tumba, de donde lo había puesto José de Arimatea y también Nicodemo, y dice que lo tomó y lo llevó a aquel lugar donde él había preparado un jardín. Ahí lo puso. Entonces dice, cuando los discípulos se presentaron en la tumba de José, descubrieron que estaba vacía, declarando que Jesús había resucitado. Sigue diciendo el documento, cuando los líderes judíos investigaron y vieron que la tumba estaba vacía, Judas se los llevó a la tumba, es decir, los llevó al jardín donde estaba el cuerpo y se los entregó, se los vendió. Dice que se los vendió, les vendió el cadáver a los líderes judíos por 30 monedas de plata. Y los líderes judíos, vea hermanos, qué falso esto, qué blasfemia. Arrastraron el cuerpo de Jesús por las calles de Jerusalén. Usted dirá, bueno, pero es imposible creer eso. Claro, nosotros no, pero muchos judíos creen eso. Y como fue escrito por personas supuestamente muy entendidas, muy sabias en su cultura, prefieren creer eso que lo que el Nuevo Testamento dice. Por eso es que al judío se le hace difícil el creer en Cristo resucitado. Otra teoría, la teoría del hermano mellizo. Esta teoría plantea que Jesús tenía un hermano gemelo al que nadie conocía, que ocupó su lugar en la cruz. Terrible eso. Y eso se expande por todos lados. Yo decía la vez pasada, y Lucas, que según opinan muchos estudiosos, pudo haber escuchado el relato del nacimiento de la misma boca de María, y que era un griego muy inteligente y ordenado, que escribió bien la historia de Jesús en Lucas y en el libro de los Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, que se dice los Hechos de los Apóstoles, no menciona nada de eso, de un hermano mellizo. Pero son teorías. Se han levantado estas teorías contra la resurrección de Jesús. Otra teoría, se dice que también se le conoce como la teoría del desvanecimiento. Según esta teoría, Jesús sufrió un desmayo en la cruz y solo aparentó estar muerto. Y ya en el interior de la tumba, en el aire frío y húmedo, hizo que volviera en sí y poco después se repuso por completo. Pero esta teoría ignora que aquel soldado romano fue a asegurarse, porque llegaron a decir que venía el día de expiación, venía la Pascua, venía el día de reposo, el sábado iba a empezar el viernes en la tarde a las 6 de la noche, y era una preparación para la Pascua y todo eso, y quebraron las rodillas, las piernas de aquellos dos que estaban crucificados a la par de Jesús, pero a él ya no le quebraron sus piernas, sus rodillas, porque ya estaba muerto. Era imposible, estaba bien muerto. Otra teoría, la teoría de que habla acerca de alucinación. Esta teoría supone que los discípulos tuvieron algún momento en su tristeza alucinaciones, que comenzaron a pensar acerca de que habían visto que Jesús había resucitado. Pero eso es imposible, lo acabamos de ver nosotros en las Sagradas Escrituras. Los discípulos no tuvieron alucinaciones. Los discípulos vieron realmente, de hecho, que Jesús hasta les sirvió, hasta comieron con ellos. 40 días después de la resurrección, Jesús estuvo fortaleciendo a los discípulos, siguió todavía instruyéndolos, hasta que los dejó bien preparados. Entonces Jesús ascendió al cielo. La otra teoría que se ha proclamado durante toda la historia que llevamos desde la resurrección de Jesús es la tumba equivocada. Esta teoría afirma que los seguidores de Jesús no hallaron el cuerpo porque se equivocaron de tumba. Qué impresionante, como el diablo es terrible, es el padre de toda mentira. ¿Cómo se iban a equivocar si la Biblia misma dice que María Magdalena y la otra María estaban ahí cuando Jesús fue sepultado? Otro punto también es que había una guardia vigilando. Nadie podía perderse dónde estaba esa tumba de Jesucristo, porque había un grupo de soldados ahí, en la única tumba donde estaban vigilando, porque se les había dicho que aquel hombre falsante había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y la Biblia, lo acabamos de leer nosotros, las mujeres ahí se encontraron con esa guardia. Y ellos, después que se encontraron con las mujeres, fueron a dar el reporte. Otra teoría, un extraterrestre. Según esta teoría, Jesús era un hombre que tenía poderes sobrenaturales. Tenía una gran capacidad mental de otro planeta. Tenía además capacidades psíquicas muy desarrolladas. De modo que muchas cosas que para él eran naturales resultaban milagrosas, dice esta teoría. Otra teoría que se ha levantado contra la resurrección de Jesús es la teoría de la leyenda. La teoría de la leyenda supone que el cuerpo de Jesús nunca fue quitado de la cruz y que entró en descomposición o fue comido por aves de rapiñas. Quizás fue arrojado a una fosa común y devorado por perros salvajes. Eso dice esta teoría. Y mucha gente la ha creído. Esta teoría ignora los relatos de los evangelios y el soborno de los soldados, de los sacerdotes romanos, que acabamos de leer hace un momento nosotros. Otra teoría que existe también y está es el relato del Corán. Esta tarde, para asegurarme, fui al Corán. Yo tengo el Corán, ese libro sagrado de los musulmanes, y fui a leer Sura 4, versículo 155 al versículo 157, y dice lo siguiente: no han creído en Jesús, dice el versículo, el 155 de Sura. Recuerde que en el Corán no son capítulos, sino que son suras. Sura. Dice Sura 4, versículo 155 del Corán: no han creído en Jesús. Han inventado contra María una mentira atroz. Versículo 156 dice, dicen, hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María, al enviado de Dios. No, no lo han matado, no lo han crucificado. Un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar. Y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. No lo sabían de ciencia cierta. No hacían más que seguir una opinión. No lo han matado realmente. Dios lo ha elevado a él. Y Dios es poderoso y prudente. Dice este relato en el Corán. Así que de acuerdo al Corán, imagínense, los musulmanes se encuentran con este relato y dicen, no, es Jesucristo, no, es el Mesías, no resucitó. Enemigos. Y usted sabe que los musulmanes tienen una gran cantidad de seguidores, enorme. Es una de las religiones, aparte del catolicismo, que ha crecido. Recuerde que en el mundo hay tres religiones grandes. En una de ellas estamos nosotros, que es el cristianismo. En el cristianismo hay muchas ramas. Ahí están los testigos de Jehová. Ahí están estos pares de sufrir. Ahí están los católicos. Ahí están los mormones. Ahí hay un sinnúmero, millones de grupos. Y luego tenemos los musulmanes. También ellos tienen un sinnúmero, así como el cristianismo. Y luego está el judaísmo. Esas son las tres religiones monumentales en el mundo. La religión es un invento del hombre. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, Jesucristo no es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación de amor con Jesús. Es una relación de amor. No es una religión. No son ritos. No son prácticas que hacemos para de esa forma nosotros manifestar que pertenecemos a dicha religión. No, es una relación que tenemos personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo creemos? Amén. Bueno, hemos visto los enemigos de la resurrección de Jesús siguen vigentes. Pero aparte de esos enemigos, ahí tenemos los testigos de Jehová que no creen en la resurrección de Jesús. Y ellos no creen en el infierno. Y tenemos también lo que es el gnosticismo, que siempre ha estado peleando con el cristianismo. Los mormones siguen en pie. Hay una multitud de enemigos que odia, que aborrece, que no quieren saber nada de la resurrección de Jesús. Inclusive, hermanas y hermanos, muchos que dicen que son seguidores de Jesús también son enemigos de Cristo. Porque no es la motivación de que Cristo resucitó lo que a estas personas les motiva para congregarse o para servirle, sino a ver qué es lo que Él puede hacer por mí. Y hoy se ha introducido lo que es el ministerio de los milagros. Ven, y ahí va a las grandes multitudes de personas a buscar su milagro. Pero no es la resurrección. A eso nos ha llamado Jesús, que seamos testigos, que vayamos por el mundo proclamando, diciéndole a las personas que hay salvación, porque Jesús vivió una vida perfecta en obediencia y que fue a la cruz a tomar nuestro lugar y recibió la ira del Padre y que resucitó al tercer día, y al creer en Jesucristo somos salvos de la ira de Dios. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, y por eso necesitamos predicarlo una y otra vez. No me importa si en otras iglesias no lo hacen. Yo voy a morir predicando este glorioso evangelio, porque esto es el corazón de la iglesia de Cristo Jesús. Y si usted todavía no le apasiona esto, tiene que arrepentirse de sus pecados. Esto debe, hermanas y hermanos, volvernos esclavos de Jesucristo. Él resucitó. Y esa es mi garantía. Como hay una frase por ahí que dice, que me quiten todo, que me falte todo, pero que nunca me falte Jesús. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Si usted no tiene a Jesús, no tiene nada. Usted va directamente al infierno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia.
el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.